Pues buenas noches, hermanitos. Vamos a comenzar con el estudio y vamos a orar. Señor, nos presentamos delante de ti como personas pecadoras, Señor, cubiertas con la sangre de Cristo. Y te pedimos, Señor, que tu palabra hoy nos purifique y nos santifique. Que sea tu palabra la que nos dé la libertad y que nos dé el poder a través de tu espíritu de combatir los deseos de la carne. Que nos dé el poder para vivir en santidad. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas. Queremos ser más como tú. Ayúdanos a vivir una vida santa de acuerdo a tu voluntad. No de una manera legalista, no solamente por mandamiento u obligación. Crea en nosotros ese deseo de querer seguirte por encima de cualquier otra cosa. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y santifícanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 10 y el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, y por favor subrayemos esto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y el título del día de hoy va a ser una advertencia personal. En el estudio pasado estuvimos viendo una advertencia para la iglesia y hoy vamos a estar mirando una advertencia personal, mirando el texto como base, el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. De manera que este pasaje, a pesar de que habla de una manera general, termina dando su aplicación de una manera particular a cada uno en tercera persona. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En el estudio pasado hemos visto que esas historias que se escribieron en el Antiguo Testamento no solamente son historias, sino que es la palabra inspirada por Dios que se escribió con un propósito para la iglesia de estos días, y es para su exhortación, para su amonestación. Hemos visto el ejemplo que los israelitas nos dejaron, que fueron desobedientes y quedaron postrados en el desierto. Y también hemos visto el ejemplo que Dios nos dio, que Dios no se agradó de los más de ellos. Hemos visto que por medio de estos pasajes vemos cuán detestable para Dios es el pecado. Hemos visto cuán santo es Dios. Hemos visto cuán justo es Dios. Hemos visto también que Dios disciplina a su pueblo de una manera directa, o sea, Dios interviniendo sobrenaturalmente o enfermando a una persona o castigándolo, quitándole la vida a tal creyente, o de una manera indirecta por medio de la iglesia. Y hemos visto en el último punto que eso nos tiene que ayudar a reflexionar a nosotros, que nosotros como iglesia de Cristo no vamos a ser la excepción. Si Dios hizo estas cosas en el Antiguo Testamento y si Dios hizo estas cosas con la iglesia de Corinto, también lo va a hacer con nosotros, si nosotros también desobedecemos e ignoramos lo que precisamente el apóstol Pablo no quiere que ignoremos. Pero vamos a estar viendo ahora la implicación o el contexto donde el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos dice y nos invita a reflexionar y a mirar desde estas circunstancias que le pasaron a los israelitas, pero que lo veamos de una manera personal. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a comenzar primero con la conclusión de la exhortación. Es el primer punto. La conclusión de la exhortación. Y la conclusión de la exhortación se encuentra en el versículo 12. Esta frase vamos a anotarla por favor ahí. Así que vamos a ponerla entre comillas. Esta frase, así que, es la bisagra que hace girar a todo este pasaje. Lo que los israelitas hicieron, lo que Dios hizo, y ahora toda esta historia gira ahora para la iglesia, para los creyentes. Así que, o sea, todos estos se escribió y por tanto, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La frase así que también se traduce como por tanto. Se puede traducir de las dos maneras. Esta palabra, así que, es una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Las conjunciones son las palabras que unen, juntan o son los conectores de una o más oraciones dentro de un escrito. La palabra y, la palabra por tanto, la palabra así que son conjunciones que unen una oración con otra oración. ¿Lo están entendiendo aquí? En este caso, la palabra así que, esta conjunción, que une la exhortación de lo que le sucedió a los israelitas en el desierto con la finalidad o el propósito por el cual Pablo dijo todas estas cosas. O sea, esta conjunción así que une la exhortación y une la aplicación de lo que Pablo está diciendo. El significado de esta palabra nos indica el propósito, la finalidad, la centralidad y la razón principal por la cual el apóstol Pablo escribió los acontecimientos del desierto. O sea, que la razón por la cual Pablo escribió todo lo que les aconteció a los israelitas en 1 Corintios 10 tiene una finalidad, tiene un propósito. Y el propósito que el apóstol Pablo quiere darle se une con esta conjunción. Así que esto es lo que nos dice cuál es el propósito, la finalidad de lo que el apóstol Pablo escribió. Esta palabra, así que, es la que nos dice el propósito de todo el capítulo y por lo tanto la clave para comprender todo el pasaje. Si nosotros queremos entender de qué trata, qué es lo que quiere decir Pablo con todas estas ilustraciones e historias, la clave para entenderlo está en esa pequeña frase, así que. Esta palabra el apóstol la escribe después de dar una serie de evidencias y ejemplos de lo que Dios puede hacer a los corintios y por extensión a nosotros, si no se toma con seriedad la exhortación y la amonestación del Señor. Ante esa palabra, así que, el apóstol Pablo ha escrito y refrescado en la memoria y recordado a los corintios lo que le sucedió a nuestros antecesores en la fe. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres De manera que Pablo está escribiendo esos detalles para que no los ignoremos al propósito o tengamos las bendiciones y el castigo de Dios en poca cosa. El apóstol Pablo no quiere que lo ignoremos a propósito. El apóstol Pablo no quiere que tengamos las bendiciones de Dios o el castigo de Dios en poca cosa. Por eso termina diciendo así que. Primero, Pablo nos da una advertencia, no quiero que ignoréis. Segundo, nos habla de cinco bendiciones que el pueblo de Israel recibió y disfrutó como pueblo escogido de Dios. El primer don espiritual habla de la presencia especial de Dios y la protección de Dios para con ellos, porque todos estuvieron bajo la quea, bajo la nube. Mira lo que dice el versículo 1, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Esa es la primera cosa. Es el primer don espiritual o el beneficio espiritual que Dios les dio a los israelitas. Entonces Pablo enumera cinco dones espirituales que el pueblo de Dios disfrutó y recibió como pueblo escogido de Dios. El primero, ¿cuál es? La presencia especial de Dios y la protección de Dios para con ellos. Abre tu Biblia en Éxodo capítulo 13, por favor. Éxodo capítulo 13 y versículo 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en la columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de día, ni de noche la columna de fuego. Voltea el capítulo, en el capítulo 14, a versículo 19 y 20, por favor. Éxodo capítulo 14, versículo 19 al 20. Mira lo que dice. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Luego, esa es la primera bendición que recibieron los israelitas, la presencia especial de Dios, la protección de Dios, la guía de Dios, y por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis que nuestros padres, todos, estuvieron bajo qué. Bajo la nube. Y los corintios no solo habían experimentado la presencia de Dios, sino que Dios mismo había hecho de cada uno de los creyentes su templo. No vayan, solamente escuchen. En primera de Corintios capítulo 3 y versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Notemos la diferencia. Mientras los israelitas vieron una nube, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, y eso simbolizaba la presencia de Dios. Los corintios no solamente Dios los tenía o los acompañaba como en una nube, sino que a los creyentes ahora Dios habitaba dentro de ellos. Y este es el contraste. Tanto los israelitas recibieron esta bendición y ahora los corintios no solamente recibieron esa misma bendición, sino aún más profunda. Dios habitaba en sus corazones. El segundo don espiritual que el apóstol Pablo dice es que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud de Faraón, los apartó, los santificó para Dios. Por eso dice en el versículo, en 1 Corintios 10, no vayan, dice, y todos pasaron el mar. En Éxodo capítulo 14, por favor, y versículo 21 al 22, mira lo que dice. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mira lo que dice el versículo 29. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Versículo 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Entonces tenemos dos bendiciones. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron ¿qué? El mar. Y de una manera similar, los corintios habían sido liberados del mundo y apartados por Dios. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 18, por favor, y versículo 9 al 10. Hechos capítulo 18, versículo 9 al 10. Mira lo que dice aquí. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y esa ciudad era la ciudad de Corinto, era el lugar de Corinto. ¿Y qué es lo que dice Dios a Pablo? Aquí en este lugar yo tengo mucho que ver. Mucho pueblo. Y eso es algo interesante. Porque había inmoralidad en Corintia. Había borrachera. Había idolatría. Y Dios demostró su gracia y dice: Ve a predicar ahí. Porque ahí yo tengo mucho que ver. Mucho pueblo. Y luego Pablo fue a predicar allá. Y cuando fue a predicar, los corintios aceptaron el evangelio. Y por tanto, ahora Dios los había sacado de la idolatría. Dios os había sacado de la inmundicia, por eso 1 Corintios 6 dice: Y esto erais muchos de ustedes. Mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1 y versículo 2. ¿Lo tenemos? A la iglesia de Dios, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, Dios liberó al pueblo de Israel y lo apartó, y también Dios salvó a los corintios y los consagró para él. El tercer don espiritual de el pueblo de Israel que recibió fue ser unidos al liderazgo de Moisés. O sea, ellos fueron también identificados con Moisés. Por eso, si ustedes van, por favor, a 1 Corintios 10, versículo 2, por favor. 1 Corintios 10, versículo 2. ¿Lo tenemos? Dice así: Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Eso significa que Dios también les proveyó un líder. Dios les proveyó a un mediador. Y los corintios fueron unidos ¿a quién? A Cristo, por el Espíritu de Dios. Por eso no vayan, solamente escuchen. En 1 Corintios 1:9 dice: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pueden mirar los paralelos, ¿verdad? Y el cuarto y el quinto don espiritual están relacionados el uno del otro. Mira lo que dice 1 Corintios 10, versículo 3 al 4. Dice: Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y aquí voy a ir un poquito rápido porque quiero llegar a una parte importante. Estos dos dones o dos beneficios espirituales están relacionados por cuanto ambas cosas son necesarias para el sustento y la sobrevivencia humana, beber y comer. En Éxodo 16, 4 dice: Y Jehová dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. En Éxodo 17, versículo 6 dice: He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb. Horeb significa seco, desierto, desolado. Luego, para que más o menos te des una idea dónde estaba el pueblo de Israel, en un desierto, en un lugar desolado. Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. El texto de 1 de Corintios 10 dice que comida espiritual y bebida espiritual aquí no se refiere en un sentido que era inmaterial. Cuando el texto aquí dice en el versículo 4, versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Cuando aquí el texto dice bebida y comida espiritual, no se refiere a que esta comida era inmaterial. O que de alguna manera a los israelitas les beneficiaba de una manera espiritual en sus vidas. Eso no quiere decir eso. No es que la comida los hizo más santos o la bebida que bebieron los hizo más santos. Espiritual simplemente significa que fue algo milagroso. Dios hizo caer pan de donde no había y dio de beber agua de una peña en el desierto. Por tanto, la comida y la bebida es que es espiritual, porque provino de parte de Dios hacia los israelitas de una manera sobrenatural y no por medios comunes. Dios proveyó providencialmente agua y comida de una manera milagrosa a los israelitas para el sustento de su vida física por 40 años. Dios sustentó providencialmente, milagrosamente a este pueblo por ¿cuántos años? 40 años en un lugar desértico. En Éxodo 16, versículo 35, dice: Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Pero los corintios eran aún más privilegiados, por cuanto participaban de la cena del Señor, del cuerpo y la sangre de Cristo, simbolizadas en el pan y en el vino. Por eso en 1 Corintios 10 y versículo 16, por favor, vayamos ahí. Dice: La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Y el apóstol Pablo entonces le recuerda a los corintios todas estas bendiciones que los israelitas habían recibido de parte de Dios para advertirles que ninguna de estas bendiciones y dones espirituales les libró de los castigos temporales de Dios. Así como ellos recibieron todas esas bendiciones en Cristo, y así como los israelitas recibieron esas bendiciones de parte de Dios en el desierto, eso no significó que por medio de esas bendiciones Dios les exentó de los castigos temporales. Dios los juzgó, Dios los castigó, ¿y cómo los castigó? Quedando postrados ¿a dónde? En el desierto. Y por eso la tercera cosa que Pablo va a mencionar es el castigo de Dios sobre el pueblo. Primero habló de que no debemos ignorarlo. Segundo, las bendiciones de Dios. Y el tercero es el castigo de Dios. Mira lo que dice el versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y la cuarta cosa que menciona es la razón por la cual Dios les castigó. Y para eso Pablo menciona también cinco pecados que cometieron los israelitas. Mira lo que dice el versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas. Ese primero. Como ellos codiciaron. Segundo, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Tercero, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Cuarto, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Quinto, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estos pecados que ellos cometieron deberían de ser ejemplo para los corintios para no hacer como ellos hicieron. Y esto es importante. Por cuanto la situación y el lugar donde vivían los corintios era un lugar de extrema inmoralidad. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Dónde sucedieron todas esas cosas en el Antiguo Testamento? ¿A dónde? ¿A dónde pasaron todos esos castigos? Pero los corintios estaban en un lugar lleno ¿de qué? Inmoralidad, de pecado. O sea, ¿dónde hay más probabilidades que peques? en la ciudad de Corinto. Luego, si ellos se portaron de tal manera en un lugar desolado. Luego, Dios lo dejó como ejemplo para que no hagas como ellos. Y nosotros no somos la excepción de eso. Veamos la ciudad de Corinto, que estaba inundada en idolatría. Solamente escuchen lo que dice esta parte histórica. Aunque la restauración de la ciudad en la época de Pablo era romana, los habitantes continuaban adorando a dioses griegos. Sobre el costado oriental del camino se encontraba el altar para Apolo. En la ciudad también había altares a Hermes, Hércules, Atenea y a Poseidón. Corinto tenía un famoso templo dedicado a Asclepio, el dios de la sanidad, y su hija Higeia. Y por eso Pablo está diciendo: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y sabemos que en la ciudad de Corinto también se sacrificaba a quiénes, a los ídolos. Podemos mirar que el apóstol Pablo está diciendo: ellos fueron idólatras en el desierto, ustedes no sean idólatras en Corinto. Segundo, vamos a mirar la inmoralidad de la ciudad de Corinto. Mira lo que dice esa parte histórica. La mezcla de culturas era muy pronunciada, como puede verse por las distintas deidades que se adoraban, contándose entre ellas muchas orientales, como Isis y Serapis. Pero el santuario principal era el de la diosa Afrodita o Venus, situada en el Acrópolis, donde había más de 1.000 prostitutas, entre comillas, sagradas, que ejercían su oficio, pues era la diosa del amor, era también la diosa de la fertilidad y de los marineros. Es probable que la prostitución se sucediera en la ciudad y no en el Acrópolis, ya que las dimensiones del templo no eran suficientes grandes como para acomodar tal número de personas. Mientras los barcos eran trasladados a través del istmo, los marineros iban a la ciudad a gastar dinero en los placeres de Corinto. Entonces, Corinto estaba lleno de idolatría y Corinto estaba también lleno de inmoralidad. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y tercero, y esto es lo más triste, pecados internos. Dentro de la iglesia de Corinto se estaba dando toda clase de pecados entre ellos mismos. En la iglesia de Corinto había toda clase de pecados, pecados de inmoralidad, incesto. Un hombre estaba viviendo con la esposa de su padre. Había disensiones, había pleitos. Había orgullo, soberbia, había falsos apóstoles, había envidias, había celos, estaban mal usando los dones, hasta algunos estaban demandando en la corte como cualquier mundano. Y por si fuera poco, algunos estaban dividiéndose y estaban dividiendo a la iglesia, identificándose con sus líderes favoritos, colocándoles en un lugar inadecuado. Unos decían: yo soy de Apolos, otros decían: yo soy de Cefas, y otros decían: yo soy de Cristo. Solamente veamos la contaminación de pecado que existía en la iglesia de Corinto. Y ahí en ese contexto caben los demás pecados. No codicies, no seas idólatra, no forniques, no tientes al Señor, no murmures, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el instructor. La quinta cosa que Pablo va a mencionar es la exhortación para los corintios. En base a lo que Pablo, perdón, en base a lo que el pueblo hizo y lo que Dios hizo para con ellos. Mira lo que dice el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De manera que la quinta cosa que Pablo dice o va a mencionar es la exhortación para los corintios, en base a lo que el pueblo hizo y lo que Dios hizo para con ellos. La frase les acontecieron se refiere a lo que ellos hicieron y a lo que Dios hizo. Cuando dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, esta frase se refiere a lo que ellos hicieron y a lo que Dios hizo con ellos. Y la razón que quedaron registradas en las páginas de la Biblia fue específicamente para nuestra enseñanza, exhortación y como una advertencia para nosotros. Por eso dice, ¿a quiénes han alcanzado los fines de los siglos? ¿Y cuál es la conclusión, hermanitos? Después del versículo 11, ¿qué versículo sigue? 12, por favor, me gustaría que lo leyeran. Leámoslo juntos, por favor. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ves cuánto peso tiene ese versículo? Esa es la conclusión de todo el pasaje. Pablo ha dicho lo que le sucedió a los israelitas en el desierto, contrastándolo con la vida de los corintios. En la ciudad de Corinto había idolatría, había fornicación, había inmoralidad, y dentro de ellos había murmuración, había división, había falsos apóstoles, había falsos maestros, existían envidias, contiendas. Era exactamente los mismos pecados que el pueblo de Israel había hecho en el desierto. Y ahora Pablo está diciendo, todas estas cosas escribieron para nuestra amonestación. Quedaron como ejemplos para amonestaros a nosotros. Estas cosas les acontecieron para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y si esto se escribió para nosotros, ¿la conclusión cuál es? Así que, ¿ves que esa conjunción que une esta historia con la otra, la exhortación con la aplicación, nos dice por qué Pablo se gastó 11 versículos diciéndote, no hagas esto, no hagas el otro, mira lo que ellos hicieron, mira lo que Dios hizo, mira que no lo ignores, mira las bendiciones de Dios para al fin terminar como, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La palabra entonces, así que o por tanto, aparece cuatro veces en el contexto de esta conversación. O sea, Pablo utiliza así que o por tanto cuatro veces. Primera vez que lo utiliza, solamente escuchen. Para aquellos que están sirviendo en un ministerio, especialmente en la predicación del Evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 23 al 27, por favor. Abramos nuestras Biblias ahí, por favor. 1 Corintios 9, versículo 23 al 27. Entonces, el primer por tanto, o así que, aparece referente a los que están sirviendo en un ministerio, especialmente la predicación del Evangelio. Mira lo que dice el versículo 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Mira lo que dice el versículo 26. ¿Cómo dice? Así que, nótate en primera persona, yo, ¿escuchaste? Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Luego la primera, así que se refiere a las personas que ministran, a los que tienen el ministerio, a las personas que participan en la predicación del Evangelio. Y Pablo se pone en primera persona, así que yo. La segunda vez que aparece la palabra por tanto o así que es para la iglesia en general de no caer en los pecados de Israel. Mira lo que dice 1 Corintios 10, versículo 12, por favor. 1 Corintios 10, versículo 12. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántas veces se ha dicho esto? Dos veces. El tercero está en el contexto de las tentaciones humanas. Mira lo que dice el versículo 13, por favor. Y 14. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y luego, ¿qué dice el versículo 14? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuántas veces va la conjunción así que o por tanto? Tres veces. Y la cuarta aparece en aquellas personas que participan de la cena del Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 11, por favor, y versículo 28, por favor. 1 Corintios 11 y versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Cuántas veces aparece esta frase? Por tanto, o así que. Cuatro veces. Y cada una de estas conjunciones o palabras concluyen en lo que el creyente debe de hacer en referencia a lo que ya ha escuchado. O en conclusión de lo que ya se le ha explicado o advertido. No quiero que ignoréis. Y estas cosas sucedieron para que no hagas esto. Así que. La primera palabra, así que, en 1 Corintios 9, habla de la disciplina moral y espiritual que el creyente debe de tener para mantener su posición y su ministerio dentro de la congregación. Hemos visto que en 1 Corintios 9 y versículo 26 dice, así que yo, el apóstol Pablo, refiriéndose a sí mismo, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Luego, en 1 Corintios 9, Pablo se pone en primera persona, como diciendo él, así que yo. Pero la segunda vez que aparece, así que, habla de la finalidad de la exhortación y la explicación de los malos ejemplos y del castigo de Dios que vino sobre Israel. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 12, por favor. Y quiero que notemos esta diferencia, por favor. ¿Lo tenemos? En 1 Corintios 9, Pablo dijo, así que yo, ¿verdad? Pero ahora mira lo que dice el versículo 12. Así que el que piensa. ¿Viste la diferencia? En 1 Corintios 9 dice, así que yo. Y en 1 Corintios 10, 12 dice, así que el que piensa. Ahora él se excluye de esta exhortación. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, el centro de toda la exhortación se centra en esto. Mire que no quede, que no caiga. Mira, ser íntegro, hermano querido, y quiero que reflexiones en esto. Ser íntegro te va a costar toda la vida, y quiero que te grabes esas cosas en tu mente. ¿Cuándo te va a costar tu integridad? Toda tu vida. Porque toda tu vida tienes que vivir en santidad. Pero el caer solamente sucede una sola vez. Y puede ser en 5 minutos, en 10 minutos, en un instante. Y una vez que caes, fallaste. Tengamos eso en mente. Y por eso Pablo está diciendo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. La finalidad de lo que sucedió y de lo que quedó escrito es una advertencia personal entonces. Ya no solo es a los ministros como en 1 Corintios 9. Ya no solamente es a los predicadores, líderes o diáconos que están al servicio de la congregación, sino que ahora es a toda la congregación. Porque habla de todo Israel y de todo lo que le aconteció en el desierto. En el capítulo 9, Pablo se incluye dentro de la lista diciendo, yo de esta manera corro, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pero en el capítulo 10 se excluye. Hablando en tercera persona, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y aunque la exhortación es general, versículo 6 y versículo 11, estas cosas le acontecieron para nuestra amonestación, Sin embargo, la aplicación y la exhortación de este pasaje, Dios desea que se tome de una manera directa y personal en cada creyente. Escúchalo. Dios habla, y quiero que aquí lo entiendan, Dios habla de una manera general en 1 Corintios 10, todos estuvieron en la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron, todos bebieron del alimento espiritual, ¿sí o no? Y después dice, y estas cosas les acontecieron, ¿para qué? Para que no codiciemos, para que no tentemos, para que no forniquemos, etc. Y estas cosas se acontecieron como ejemplo para nosotros, ¿sí o no? Pero al final, la exhortación es individual. El que piensa estar ¿qué? Firme. ¿Lo entiendes aquí? Pablo comenzó hablando de una manera general, pero cuando hace la aplicación, lo hace personal. Y aquí quiero hacer una pregunta entonces. ¿Quién entonces? ¿Quién es la persona que debe de cuidarse de hacer todas, de no hacer todas estas cosas?
Que piensa estar firme.
Y es individual. ¿Sabes qué significa eso? Que es responsabilidad del creyente guardarse de no hacer todas esas cosas. Porque muchas veces podemos tener en nuestra mente decir, al menos nadie me ve. Pero aquí dice, el que piensa estar qué, firme, mire que no caiga. De manera que esta exhortación es para cada uno de nosotros individualmente. Es una relación, es una consagración, es una exhortación individual, singular. Tú tienes que guardarte de no caer, de no caer. Así como Pablo tomaba en seriedad la santidad personal y la disciplina moral dentro de su ministerio, de la misma manera cada creyente debe tomar las advertencias de Dios para su vida de una manera muy personal, ya que el texto no dice que todos murieron. ¿Sí vistes? El texto no dice que todos murieron. Aquí podemos mirarlo en el versículo 5. Mira lo que dice el versículo 5 de 1 Corintios 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nótate que no dice que murieron todos. Dice, pero de los más. No dice todos. ¿Lo entiendes? O sea, no todos experimentaron el castigo de Dios. Los más sí. Pero no qué. No todos. De manera que la disciplina debe de ser muy personal, porque quiere decir que Dios solamente va a castigar de aquellos que no se está agradando. ¿Me entiendes aquí? Puedes estar tú alabando a Dios con un corazón rebelde al lado de otra persona. Y no porque esté junto a la otra persona. A la otra persona que es rebelde, significa que Dios los va a castigar los dos, sino aquel que fornique, aquel que murmure, aquel que tiente, aquel que sea idólatra, y por tanto la conclusión es personal, mire que no que caiga. ¿Sí lo entendieron aquí? Los más no se agradó Dios, pero hubo algunos que Dios sí se agradó de quién, de ellos. Quiere decir que entonces eso sí es posible. Si es posible pasar la tentación. Si es posible guardarse de la idolatría. Por eso es personal. Si toda la bola de gente, de creyentes, sigue haciendo cosas malas, tú tienes que mantenerte firme y mirar no qué. No caer. No porque toda la gente, no porque un hermano que viva junto contigo, se pase contigo, o vea la misma congregación, esté haciendo lo mismo, eso no significa que te justifica a ti hacer lo mismo. Al contrario, puedes estar en el mismo cuarto, puedes estar en la misma conversación, en el mismo lugar, en el mismo sitio, en la misma circunstancia, y uno puede decir, no voy a hacer yo. Si tú quieres hacerlo, tú lo puedes hacer, pero yo no. ¿Sí lo puedes ver? De manera que Dios no va a juzgar parejo, por así decirlo, sino aquel que sea idólatra, aquel que mienta, aquel que murmure. El texto no dice que todos murieron, sino de los más no se agradó Dios. El texto no dice que todos pecaron, sino algunos de ellos. Lo que sí dice es que todos se beneficiaron de las bendiciones de Dios. A ver, ¿qué es lo que queremos en nuestra vida, hermanos? La bendición de Dios la tenemos. ¿Por qué queremos sufrir el castigo? El castigo no es para todos. Es para aquellos que murmuran, que tientan al Señor, que fornican, que son idólatras. O sea, quiere decir que si vivimos en santidad y vivimos guardándonos de no hacer todas esas cosas, Dios no tiene ninguna razón para qué. Para castigarnos. Pero si somos sus hijos y nos portamos mal, de la misma manera que Dios hizo en el Antiguo Testamento, Dios también lo va a hacer en nuestra vida, o por medio de la iglesia, o de una manera directa. Dios lo puede hacer. Entonces, lo que sí dice es que todos se beneficiaron de las bendiciones de Dios, pero no dice que todos murieron. Un ejemplo de ellos es Josué, es Caleb, es la segunda generación. Toda esa segunda generación sí pasó a la tierra prometida. El creyente del Nuevo Testamento puede estar dentro de estas dos categorías: en aquellos que están pecando o en aquellos que están firmes, o los que están como los que estaban pecando en Corintios. Pablo ya había escrito en el capítulo 5 que se expulsara al fornicario de la iglesia y a los que estaban participando de una manera indigna de la cena del Señor. A algunos Dios ya los había castigado porque decía el texto, muchos duermen, y a otros los estaba disciplinando porque estaban enfermos y debilitados. Lo cual nos enseña que la voluntad de Dios es esta: corta con tu pecado antes de que Él te juzgue. Corta con tu pecado antes de que Él te discipline. ¿Sí lo entiendes acá? Si Dios nos está dejando todas esas advertencias, ¿cuándo tienes que cortar con tu pecado? Ya. No tienes que esperar a que Dios te castigue, te reprenda de una manera física, cortando tu trabajo, de una manera quitándote la vida o reprendiéndote en frente de toda la iglesia. Esto nos enseña que la voluntad de Dios para nuestra vida es corta tu pecado antes de que Él te juzgue. Mira, cuánta misericordia tiene Dios. Dios fue paciente 40 años en el desierto con estas personas. Por su rebeldía los trajo ahí Dios en el desierto para que prendieran ahí. Dios los castigó, Dios los juzgó allí. ¿Cuánto Dios nos ha dado tiempo para que te arrepientas, para que nos arrepintamos? Y todavía antes de juzgarnos nos escribe todas esas cosas como advertencia para que no hagamos lo mismo. No digas que Dios es un Dios malo si te juzga. Después de haber escuchado esto, después de ver los ejemplos de los israelitas, puedes mirar el amor y la paciencia de Dios. De manera que Dios nos está diciendo, corta con tu pecado antes de que Él te juzgue y corta con tu pecado antes de que Él te discipline. Y si Él no lo hace de una manera directa, la voluntad de Dios revelada en la Escritura es que la iglesia te expulse y te tenga por un mundano. Mira lo que dice 1 Corintios 5 y versículo 9, por favor. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 9 al 11. ¿Lo tenemos? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun con más. ¿Y qué es lo que dice después el versículo? ¿Alguien me puede ayudar con el versículo 12? Por favor, Ángel, ¿me puedes ayudar?
Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis pues vosotros a los que están dentro? ¿Por porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros.
¿Escucharon? Entonces, si Dios no lo hace de una manera directa, la voluntad de Dios revelada en la Escritura es que la iglesia te expulse o detenga por un mundano. Por eso el versículo 12 dice, de 1 Corintios 10, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no, que no caiga. La sentencia, la frase, piensa estar firme, vayamos por favor a 1 Corintios 10, 12, y ya con eso terminamos. En 1 Corintios 10, 12, donde dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta frase, piensa estar firme, se refiere a aquel creyente que está seguro dentro de sí mismo. Y esa es otra parte que vamos a mirar en el segundo estudio. O sea, ¿esta persona cómo está? Piensa estar qué. Estar firme. Y uno podría decir, ¿y qué tiene de malo de eso? ¿Qué tiene de malo estar seguro de decir, ya entendí este pasaje? Me tengo que guardarte de todas esas cosas. Yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero esta frase tiene algo que nos revela muchas cosas. Cuando el texto dice piensa estar firme, se refiere a aquel creyente que está seguro dentro de sí mismo, porque piensa. O sea, este creyente se ha formado una opinión de sí mismo. La palabra estar firme en griego significa estar en pie. Significa poner en pie. Esta persona está bien parada diciendo, yo no voy a qué. Yo no voy a hacer esto. A mí no me va a pasar. Es lo que significa. En otras palabras, este creyente está seguro de sí mismo, en propósito porque piensa y en convicción porque está en pie. O sea, está seguro y confiado de no cometer nada de lo que hicieron los israelitas en el desierto, o de no caer de ninguno de estos pecados. Escucha, ¿la actitud es buena, sí o no? Sí, porque piensa estar qué. Firme. La actitud es buena. El propósito es bueno. Piensa estar firme, pero el problema está y el error está, y aquí me gustaría que pusieran atención por un momento. ¿El propósito es bueno? Sí. ¿La actitud es buena? El error está en donde mira. El problema está en donde depende tal convicción. Eso es lo incorrecto. Porque él piensa estar qué, firme. Donde mira es a sí mismo, a mí no me va a pasar. Yo no lo voy a hacer. Este tipo de creyente está tan seguro de no caer porque así lo ha propuesto. Está tan firme que se le ha olvidado ver a los lados. Se le ha olvidado mirar a su alrededor. Y el texto no solo nos dice que no hagamos lo que los israelitas hicieron, sino que mire, que no que caiga. ¿Lo entendieron? La actitud es buena decir, a mí no me va a pasar, yo no lo voy a hacer, pero ese mismo pensamiento puede ser incorrecto porque la persona se mira a sí misma y dice, a mí no me va a pasar, pero ¿qué es lo que se le ha olvidado? Mirar a los lados, mirar hacia abajo. Y porque no ha mirado a los lados, y porque no ha mirado hacia abajo, ¿qué es lo que dice el texto? No solamente estés confiado de que no te va a pasar, mira que no caiga. Y esto lo vamos a mirar para el segundo estudio. Vamos a orar, hermanitos, para que el Señor nos ayude con esto.